Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Porque
son
días de temas muy importantes.
Sí, sin duda.
Y usted es una señora muy informada, así que me imagino que tendrá novedades por allí en la vuelta.
No sé cuál es la, si es informada, pero últimamente es como que todos los temas de los que trabajamos con el comportamiento humano, que es una de las cosas que a mí me mueve todos los días y con la que estudio permanentemente y trabajo realmente y me gusta. Más allá de que estamos en un momento súper intenso, que por momentos hay días que llego a mi casa y digo, no me hable nadie por un rato, no quiero saber de un problema de nada, no quiero que me cuenten una sola cosa para resolver, ¿no? Más allá de eso, yo estoy en este momento observando que hay un montón de disciplinas y de aspectos que estudiamos los que trabajamos con las personas y con todo lo que son los conflictos humanos, sobre todo a nivel laboral, que... yo te venía escuchando en la entrevista que le hiciste a la fiscal sobre toda esta temática que todos vimos y me puse a pensar varias cosas, ¿no? O sea, es como una reflexión de lo que fue mi viaje hasta acá, escuchando el programa de ustedes, que aparte está bárbaro los temas que tratan y desde el lugar que lo tratan. Y me quedé pensando varias cosas, ¿no? Porque en realidad venía con otro tema que lo trataremos la próxima. Pero atado a esa misma temática, que es cómo reaccionamos las personas, ¿no? Y qué hay atrás de eso. Y ahí me puse a pensar algo. Primero, pensé, ¿quién filmó esa situación donde golpean
a esta persona?
¿Qué actitud tendría esa persona? ¿Y qué estaría pensando? ¿Cómo en este mundo tan mediático y tan loco y perturbado por momentos, alguien se detuvo a filmar eso? Hubiera sido otra historia si eso no se filmaba. Totalmente. ¿Alguien sabe quién filmó ese video? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Ahora decía la fiscal que eso es una prueba o una
forma parte, es una de las evidencias.
De la investigación, perfecto. Yo también me preguntaba, en el momento que yo venía escuchándote, me llama una amiga mía, Soledad, que ayer, llegando a su casa, cerca en la zona de Carrasco, de dar clase y de trabajar todo el día, le rompieron un vidrio del auto en pleno Blanes Viale, ahí en Carrasco, y le robaron la cartera. Y por suerte no la lastimaron, pero estaban armados. Yo pregunté, ¿no? Ella estaba, pobrecita, me mandó un mensaje del ataque de nervios que tenía en el momento. Yo no lo escuché en el momento y lo escuché de mañana. Y pensé, ¿cuál es la reacción, no? Que tendríamos que tener todos. Y ahí me acordé de Facundo Manes. Me acordé de uno de los mejores neurocientíficos a nivel mundial, de nuestro queridísimo amigo argentino, que escribió su último libro que se llama El cerebro del futuro. Y si cambiará la vida moderna, la esencia humana.
Sí.
Y habla de cosas interesantes que dan para comentar sobre todo esto que pasó. El caso que fue filmado, de cómo lastimaban y detenían y casi como que querían matar a una persona que antes les robó no sé qué cantidad de veces, les puso en riesgo la vida a toda esa gente. Porque no se puede hablar, a mí me parece, desde el punto de vista de las neurociencias y lo que es la psicología humana, de naturalizar la violencia, porque la violencia ya está naturalizada en muchas personas. Cuando una sociedad y seres humanos reaccionan, no es un hecho que solo surge en el momento porque sí. Pero vamos a escuchar a Facundo Manes, que explica mejor.
A ver.
Algunos avances de la neurociencia, de la toma de decisiones y de la creatividad. Nos gusta pensarnos seres racionales, seres lógicos, pero la mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático. La vida es tomar decisiones. Vivimos tomando decisiones. Yo ahora estoy mirando a él o a ella, pensando qué dije para no repetirlo e imaginando qué voy a decir ahora. Fluyen las palabras. Permanentemente tomamos decisiones. Y no podríamos vivir tomando decisiones deliberadas, lógicas, analíticas. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones lógicas, analíticas, deliberadas, necesitamos dos recursos con los que no contamos siempre. El primero es el recurso cognitivo. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Tomar decisiones requiere recursos cognitivos y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Además, tomar decisiones lógicas, analíticas, deliberadas, requiere conocer el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Y no siempre en la vida, casi nunca tenemos un porcentaje de riesgo o beneficio de cada opción. Así que, por suerte, en los miles y miles de años de evolución de nuestro cerebro, el sistema nervioso desarrolló un proceso de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no llega a la conciencia, está influenciado por emociones del momento, por experiencias previas, por emociones previas, por memorias previas. Así funcionamos. ¿Se acuerdan hace unos años cuando salió de Nueva York un avión y el piloto, con experiencia, con memorias previas, con experiencias previas, se dio cuenta que no tenía más motores? Y aterrizó en el río Hudson. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando el avión aterrizó en el río Hudson? Si un piloto, si la computadora, una computadora hubiese manejado ese avión, seguramente estuvieran muertos todos, no se hubieran salvado los 155 pasajeros que se salvaron. Porque el piloto tenía un cerebro humano, se pudo adaptar a un contexto que cambió, basado en experiencias previas, en aprendizajes previos, porque si yo como humano hubiese manejado el avión, también se hubiesen muertos todos. Pero nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones que nos permite vivir en piloto automático la mayor parte del tiempo. A veces somos lógicos, racionales, analíticos, pero la mayor parte del tiempo tenemos una decisión que es automática, que no llega a la conciencia, que está influida por la emoción del momento, por experiencias previas, por aprendizajes previas, por emociones previas y en un contexto en permanente cambio.
Perfecto.
Wow.
Facundo Manes nos dio en 4 minutos una clase de cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista científico y de lo que es el comportamiento humano. Entonces, imagínate situación de violencia. ¿Qué está influyendo en el cerebro? Analicemos la realidad desde el punto de vista de lo que podemos, porque como queda claro con Facundo Manes, es imposible analizar sin la emoción. Porque la emoción siempre juega algo en ti, en mí, en un fiscal, en una persona que le robaron 5 veces y que lo apuntaron con el arma en la cabeza. Siempre. Todo influye. Por lo tanto, cuando alguien va y le da una golpiza, hablando desde el punto de vista de lo que es mi expertise, que es el comportamiento humano y las neurociencias. Facundo fue profesor mío por 2 años. Por suerte tuve la suerte, antes que fuera tan famoso, que todavía daba muchas clases en la FAO al Oro, de estudiar con él. Y aprendí muchas cosas para entenderle la cabeza a la gente. Cuando vemos un grupo de personas, un policía viendo esa situación, lee todo, hagamos una lectura como tipo laboratorio, porque nadie es dueño de ninguna verdad. Yo
no,
solo invito
bien,
a la gente
bien.
A pensar.
Sí.
Un policía tratando de frenar un grupo de ciudadanos que ya había sufrido no sé qué cantidad de robos, porque no tengo claro cuántos, pero seguramente un montón. Varias veces arman la cabeza. Conocen al delincuente y saben que está robando todo el tiempo. Toda la investigación dirá un montón de cosas. Pero cuando vos ves toda esa situación, una persona que filma y está atrás de un celular filmando una situación de personas influenciadas por un entorno previo que cambia todos los días y que a vos te dicen, mirá, como dijo ayer cuando mi amiga fue, hizo la denuncia, ¿y sabés lo que le contestó el policía? Lo tiene grabado, es triste. Váyase de este país, señora. Porque acá esto va a seguir cada día peor. Entonces mi pregunta es, yo pienso lo siguiente. Un grupo humano que hace eso está influenciado por un contexto, por una no reacción muchas veces de quienes deberían de estar reaccionando para cuidarnos, pero como sabemos que vivimos en un país subdesarrollado, como con todos los problemas que tenemos, ya llega un momento que decimos, ¿cómo trabajamos todo este tema? Porque el policía está viendo, no los puede detener. Alguien lo filma y al señor le están pegando todas personas que de alguna manera, no sé por qué motivo, tomaron esa reacción capturados por sus emociones, por su entorno, por lo que les pasó, por toda la situación que han vivido. No es que llegaron ahí fresquito, acá estoy, acabo de bañarme, me siento a mirar la tele y pasó el señor con un arma y a robarme por 10ª vez y se me ocurrió pegarle. Yo supongo que hay un entorno atrás que tienen que analizarlo en la investigación también. Porque cuando uno va, y te lo digo con cierto conocimiento de causa, yo estudié para abogada, faltándome 4 exámenes dejé mi carrera porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Te estoy hablando cuando tenía 21 años. Y eso fue parte de lo por qué dejé de estudiar, porque no me veía ejerciendo. Cuando uno va realmente a tomar decisiones sobre una situación, no puede solo analizar algunos aspectos. Los aspectos emocionales juegan siempre, porque una persona sufre un rapto emocional. Si vos estás en tu casa y entra una persona armada y están tus hijos durmiendo, uh-huh, y vos ya te robaron 25 veces en la calle y ese día alguien entró en tu casa,
o no te robaron nunca pero está tu familia en peligro.
Claro, es la supervivencia humana, como dice Facundo Humanes. El cerebro ha de alguna manera evolucionado y hoy estamos viviendo en un entorno distinto donde todo el tiempo tu vida está en riesgo y donde estás viendo todo el tiempo en los medios, y vos lo sabes mejor que yo. Y que nadie, que toda la gente está siendo asesinada por 500 pesos. Entran a tu casa y te matan para robarte, no sé, un televisor. Entonces, ¿cómo la gente puede analizarse un fenómeno de este tipo sin entender que la emoción juega un papel importante? La historia de ese grupo de personas también. Y no es naturalizar la violencia. La violencia ya está. Está en todos lados. Salís a la calle, está en los medios, está en todo, está en todos lados, porque todo el tiempo estamos viendo esto. Está en la casa de tu amigo, en la casa de enfrente, en mi barrio. El otro día un señor con un arma paró en la esquina de mi casa y viene a robarlo. Está en todos lados. Entonces, todo este tema implica como una mirada un poco más integrada de los aspectos humanos más profundos, que es una sociedad que está pasando por este tipo de cosas como la sociedad uruguaya, está en un punto donde la emoción está muy difícil de manejar. Porque no estamos hablando de que me voy a sentar a conversar sobre un tema. Estamos hablando de que me apuntaron con un arma 4 o 5 veces ya, y esta puede ser la quinta, y capaz que esta vez me pegan un tiro. Entonces, yo me pregunto, no tengo respuesta a esto. Hay mucho para pensar. ¿Quién estaba atrás de ese celular? ¿Qué situación se dio? Un policía que no podía hacer nada. Y un montón de gente que dijo, me van a matar a mí, a mi hijo, a no sé qué, a alguien de mi familia, y yo tengo que hacer algo. Y fueron lo que hicieron. Hay mucho más para leer en ese hecho. No fue que atacaron y se defendieron de una persona. Hay una lectura mucho más profunda de todo esto, si queremos hacerla. Ahora, si queremos solo pensar que este grupo de personas, ahora hay que juzgarlo, y como siempre, estas son opiniones personales. Estamos atendiendo temas que no son relevantes, porque el tema de fondo es el más importante. Uh-huh. Es un tema complejo.
No, yo es tremendo, Marita.
Quería colaborar, porque yo me quedé pensando muchas cosas hoy.
Sí, yo por eso comentaba que este es un caso de nuestro humilde, y digo nuestro porque es un tema que uno concluye luego del debate interno en un equipo, ¿no? A que tú te sumás.
Claro.
Es un hecho emblemático este.
Sí, es.
No, por ahí se ve un poco eclipsado porque hay otros hechos llamativos que están en la vuelta, yo qué sé, el tema de la AUF, el fútbol, que las grabaciones, sí. Y son cosas que quitan, indudablemente, llaman la atención, pero acá tenemos un caso.
Sí.
Un escenario de inseguridad en Uruguay,
sí,
de que pasó lo que se viene amagando y viene ocurriendo, y que pasó que los vecinos agarraron al chorro.
Sí.
Y no temo ser vulgar en mis palabras, cosa que yo cuido mucho el lenguaje.
Sí, claro.
Al aire y fuera del aire, ¿no? Pero ¿qué pasó en Casarino? Y los vecinos agarraron al chorro.
Sí.
No se pudo escapar.
No.
Y le dieron tremenda paliza.
Sí.
Tremenda paliza. A mí me dijeron, mira, que este tipo está gravísimo, casi lo matan. Y al otro día estaba... O sea, yo miraba las imágenes ayer en mi informativo en Telemundo y se movía. Lo van a operar ahora, le rompieron la cara.
Sí, está,
pero
estaba armado.
Los vecinos agarraron al chorro.
Sí.
Y eran como 20.
Exacto.
Y pasó de todo ahí. Pasó de todo.
Bueno, entonces, es emblemático. Como
ahora.
Me gustaría que le den ese trato. Claro, que no hablen solo como de un hecho legal, fiscal, que vamos a resolverlo, porque las figuras, ¿cuáles? Están siendo investigadas las personas que
tema,
se defendieron.
Claro,
es complejo.
Lo que dijo la fiscal también es un detalle tremendo, ¿no? O sea, nosotros teníamos varios oyentes acá. Germán me escribía, Aldo, qué lamentable, el ladrón es la víctima ahora, ¿no?
Sí, por suerte, imagínate si fuera al revés.
Claro.
Si le hubiera pegado un tiro a la persona.
Ahí está, pero hay unas palabras que utiliza, que ayer las citábamos en el programa, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, decía, esto no es el Far West.
No, yo me pregunto,
en el
¿no?
sentido de,
¿no, Aldo?
No, me refiero al hecho de que lo agarramos a un tipo y le damos tremenda paliza. Es un momento gravísimo.
Es grave.
Pues yo no puedo dejar de pensar en el momento emotivo. Te están, otra vez te vienen a robar y salís. No,
y armados.
Y lo agarran al tipo. Y hacían cola para pegarle.
Y sí, porque es reiterado, ¿no? Es que fue el primer día. Entonces, ¿es el Far West?
Emocionalmente. Claro, se refería al hecho de la justicia por mano propia, ¿no?
Es que nos gustaría no tener que hacerla a nadie.
Claro.
Nos gustaría que no suceda.
El temor, claro que no. Por supuesto. supuesto, ¿no?
Nos gustaría no tener que pasar a ese punto, pero ¿cómo haces si una persona sigue haciéndolo y no pasa nada? ¿Permitís? Porque hay un marco legal que dice que todos tenemos que tolerar que el otro venga y nos permitirle que ingrese a nuestra casa armado. El otro día, yo odio esos videos, realmente no me gustan los videos que pasan, pero el otro día en mi barrio, dos veces, al mismo supermercado, un supermercadito chico barrio, gente trabajadora, que está en Loma de Solimar, en la calle Transversal y Doroteo García Lagos, le entraron dos veces seguidas, dos chicos jóvenes armados, así, encañonaron a la cajera y le robaron el dinero.
Es espantoso.
Entonces,
pero cuidado con la justicia en mano propia.
No, es que no, yo
cuidado
creo que en el, pero en ese acto había un policía atrás y había alguien filmando. Hay algo más acá.
No, hay de todo un poco.
Acá hay de todo.
Eso no, entonces, no es fácil, no es blanco y negro.
Tenemos que ver de qué hablamos cuando hablamos. Y es imposible que la emoción no afecte.